Amado Padre, te damos las gracias en conjunto por este privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información que vamos a recibir de este libro de Apocalipsis. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir esta marcha espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando lo que es la revelación dada a Juan, conocida como el Apocalipsis. Estos son los primeros tres versículos. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra que proviene de Dios. Del testimonio dado por Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto ya lo hemos visto con lujo de detalle. Hemos visto todo lo relacionado a los primeros tres versículos. Ahora vamos a empezar con el versículo 4, que nos dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. El versículo 4 junto con el 5 se compaginan para dar toda la información que necesitamos. Y aquí van ustedes a dar cuenta de algo muy interesante. Y ese fue el dilema tan fuerte que tuve en el transcurso del día. Me pasé como 4 horas adicionales sacando la información necesaria para limpiar este versículo. Porque muchas personas ven esto y tienen un título que para nosotros y para mí, como lo entendía yo, se refiere a quién. A ver, miren lo que dice. Las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a ustedes de parte del que es, del que era y el que ha de venir. ¿De quién es ese título? De Jesucristo. Y sí se utiliza para nuestro Señor Jesucristo, pero también se utiliza para el Padre. Se utiliza para el Padre y para el Hijo. Eso es lo que vamos a ver hoy en día, que en este caso que tienen aquí, es un saludo tripartito, si lo podemos decir de esta manera, y se refiere al saludo que da Dios Padre a nosotros. También habla del Espíritu Santo y del Hijo. El Hijo lo vamos a ver en el próximo versículo. Pero en realidad, la verdad, lo que está haciendo es que está hablando acerca del Padre con este título, y este título, como les dije, lo vamos a ver mucho más profundamente. Las siete iglesias, que es la palabra hepta, y después tenemos eclesía en el plural, lo cual indica más de una, o sea que hay siete iglesias en Asia, y la palabra se puede referir a una asamblea, a una reunión, pero es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a una reunión de creyentes. Por ejemplo, aquí tenemos una iglesia que es una reunión de creyentes. En cualquier lugar puede ser una casa, puede ser, depende del edificio. Hoy en día, con las cosas modernas, hasta hay iglesias que le llaman mega churches o mega iglesias que tienen 3.000, 4.000 personas, 10.000 personas, 20.000 personas. Son iglesias grandísimas, pero el asunto es que todo lo que se llama iglesia es donde se reúnen los hijos de Dios para recibir información espiritual. Para nosotros nos interesa las dos definiciones. La palabra iglesia tiene un par de connotaciones. En el Nuevo Testamento se usa para referirse a esa reunión de creyentes, y en el instante de la salvación, estas personas que han sido identificadas con Jesucristo y su muerte, entierro, resurrección, ascensión y sesión, son parte de la iglesia. Eso conocemos como el bautismo por medio del Espíritu Santo, o sea que están en el cuerpo de Cristo. Ahora, la definición para la iglesia, se utiliza estas palabras de dos maneras. De acuerdo al contexto, tiene que ver en qué capítulo o versículo estamos. Se utiliza como una iglesia local donde se reúnen los cristianos, como la que tenemos aquí. Y segundo, su connotación universal está compuesto por todos los creyentes en todos los lugares, en todas las épocas de la edad de la iglesia, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Individualmente nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros. Esto es sin tomar en cuenta, claro, hasta la denominación a que pertenezcan o que no pertenezcan, pues cada creyente en el Señor Jesucristo es parte de la iglesia universal, o también se conoce como católica. Universal significa católica. Pero no todo miembro de una iglesia local es miembro del cuerpo de Cristo. Hay personas que vienen a la iglesia pero no creen en el Señor Jesucristo. Como el caso, por ejemplo, de Judas Iscariote, que era parte de un grupo. Él estaba, le interesaba lo que se oía, pero era solamente para informarse nada más. Pero no para creer con todo su corazón y darse a las cosas del Señor. Una de las cosas de una persona que se convierte es que tiene el deseo de servir, tiene el deseo de hacer algo por el Señor. O sea, no se queda estático, sino simplemente quiere ser parte de esa gran cosecha que tiene el Señor para las personas que lo siguen. Vemos que no todo miembro de la iglesia local ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Sobre todo en las iglesias grandes, esas iglesias mega iglesias. Hay muchas personas que simplemente van porque hay mucho entretenimiento. Fíjense lo que sucede en estas iglesias grandes. hay entretenimiento, hay orquestas, hay lugares para los niños, para que los niños hagan ejercicio, jueguen basquetbol, los alimentan a los niños, tienen, o sea, es una persona que tiene 5 hijos, 3 hijos, no tiene que comer ese día, pues se va a la iglesia, ¿verdad? Simplemente para estar en la iglesia, no tiene que cuidar a los niños, que es un dolor de cabeza tremendo, a otra persona les cuida a los niños, y claro, él también toma, y dice, bueno, aquí siquiera tengo personas que son buenas personas y no me dañan a los niños, o pasan un rato mejor. Y hay personas que piensan de esa manera, no les interesan las cosas de Dios, o sea, no han hecho esa transición verdadera a las cosas de Dios. Es bueno saber que hay muchas iglesias, pero no todo el mundo que se dice ser parte de la iglesia es parte de la iglesia. Existen muchas iglesias en este país, alrededor del mundo, que no tienen el punto de vista bíblico. El paradigma de ellos es completamente diferente y no creen en el Señor Jesucristo. Yo, por ejemplo, en la iglesia donde yo estaba anteriormente, cuando estaba en Venezuela, era una iglesia católica que se llamaba La Salle, un colegio muy conocido, y claro, estaba La Salle, los lasallistas eran lasallistas, pues cristianos, se suponía que eran católicos de hueso colorado, pero yo nunca escuché el Evangelio. Yo siempre hablaba de la Virgen María, de las reuniones, de las verbenas, de las reuniones, de recaudaciones de fondo, muy estrictos, pero el Evangelio en realidad, ¿verdad?, no lo escuché. Yo el Evangelio lo escuché en los Estados Unidos. A medida que entra, por ejemplo, la cristiandad o lo que ellos conocen como los protestantes, estas personas sí hablan del Evangelio y lo que hacen es que mueven. La iglesia grande es como una ameba, pues se mueve y se adapta a todo. Y si las personas quieren el Evangelio, pues le dan el Evangelio. Pero si no quieren el Evangelio, no le dan el Evangelio, pero siguen teniendo y reteniendo todas esas personas por medio de los rituales, por medio de todas las cosas que ellos, a través de los 2000 y pico de años que tienen ya en el negocio, saben cómo funciona. Hacen todo lo posible para que la gente se quede adentro porque le interesa por motivos económicos. Aquí nosotros no estamos por motivos económicos, aquí nosotros estamos para conocer a Dios de verdad, verdad, y hacer las cosas que Dios quiere para nosotros. Cuando habla este apóstol, que es el apóstol Juan, acerca de la revelación que él recibe, está hablándole a 7 iglesias locales que se encuentran en Asia. El Asia que estamos hablando no se está refiriendo al lejano oriente, que nosotros tenemos en mente cuando se habla de Asia a los países de Japón, a la China, a la India, diferentes países del lejano oriente. Pero en las épocas donde fue escrita la Biblia, no se refería a estos lugares del Antiguo Oriente, sino se refería a la provincia romana de Asia, la cual constituye lo que hoy en día se conoce como Turquía. Turquía tiene litoral con el mar Egeo, y ahí es donde se encuentra ese lugar y las 7 iglesias. Todas esas 7 iglesias originales se hicieron en la parte esta de Turquía, lo que se conoce como Turquía. O sea que Turquía más adelante fue arrasada por las hordas musulmanas y se convirtió de Constantinopla a Estambul. Ha sido un cambio cuando se retira la cristiandad, entra la apostasía. Cuando entra la apostasía, los países son tomados por la fuerza de las religiones. Y la capital de esta provincia consular era la ciudad de Éfeso, o Éfeso. Éfeso era entonces una de las 7 iglesias, y de paso el apóstol Juan era el apóstol de Éfeso y de 10 iglesias más, pero que no se mencionan. Él era el que envía esta carta a estas 7 iglesias para dejarles saber, y ahora constituyen parte de lo que son las iglesias, y ya sabemos que estas iglesias representan todas las iglesias que están en vigencia en estos momentos. Hay 7 características primordiales en cada una de estas, en estas iglesias, y eso es lo que se ve en todas las iglesias. Cada una representa algo. Para nosotros quisiéramos representar la Filadelfia, que es la que quiso conocer al Señor y crecer espiritualmente y participar en la cosecha del Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer, conocerlo y hacer todo lo posible para dar el Evangelio a todas las personas que nosotros conocemos y prestar nuestro servicio dentro de la misma iglesia para surtir todo lo que se necesita. Éfeso era entonces la capital, era un puerto marítimo. Hoy en día no lo es debido a la acumulación de sedimentos del río. Lo que era el litoral antes ahora se encuentra unas 20, 25 millas adentro, donde en esa época se encontraba la ciudad antigua de Éfeso. O sea que debido a la acumulación de sedimentos del río, entonces ha habido un cambio topográfico en esa zona. Éfeso es la primera de las 7 iglesias que son identificadas en el versículo 11 de este primer capítulo, y las cartas están dirigidas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y es interesante notar que el orden de las iglesias estas comienza de la izquierda y va de acuerdo a las manecillas de reloj hacia el norte, a Esmirna, después a Pérgamo, Tiatira y después finalmente a Laodicea. De paso, esta fue una zona que tuvo un auge económico impresionante. ¿Por qué? Porque había bendición de Dios. A medida que las personas entraban a conocer las cosas de Dios, pues estas personas eran bendecidas. Y pues junto con eso, para bendecir a los creyentes, pues se bendecía toda la zona. Es el sistema que utiliza Dios de la sal de la tierra. La sal de la tierra tiene que ver, pero no como bendice el mundo, ojo, porque el mundo, lo que pasa es que hoy en día también se comercializa eso de pensar de que porque la persona está en Cristo, ven a la iglesia para que te hagas millonario, porque Dios te va a bendecir. No, las bendiciones de Dios vienen de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual y comienzan con la paz, la gracia y la paz. Paz y prosperidad. La paz no se puede comprar con dinero. No se puede. O sea que eso es algo que solamente Dios te puede dar y eso no lo tienen ni los millonarios. Es más, mientras más dinero tienen, menos paz tienen. Que están con la zozobra de que los van a robar, que se les va a quedar el dinero, que le van a hacer eso, que el gobierno va a poner nuevas leyes y que van a ponerle impuestos y que va a llegar. O sea, una serie de problemas, pero impresionantes, que la verdad que uno no necesita esos problemas para vivir cómodo. El apóstol Juan describe desde la isla de Patmos, la cual está descrita en el versículo 9. En el versículo 9 vemos que dice, yo Juan, hermano de ustedes, y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. La primera palabra que él dice no es compañero en lo que todos piensan que van a tener cuando lleguen a ser cristianos. ¿Compañero en qué? ¿Qué es lo que, hoy en día la mayoría de las iglesias ofrecen? Prosperidad y tremendo lujo. Y tremendo... ¡En tribulación! Compañero en tribulación. En el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya sabemos que la causa por la cual él está ahí, porque fue apresado y fue enviado a morir a esa isla, básicamente. Eso es lo que hacían en esa época. Si no te mataban, te mandaban a la isla y ahí morías, porque ahí no podías salir. ¿A dónde ibas a ir? Esa isla está de 30 a 40 millas del litoral. Y son mares, ese mar es bravo. Y estas zonas estaban cuidadas pues por personas del Imperio Romano y ahí no se escapaba nadie. ¿Ustedes se recuerdan cómo era el Papillón? ¿Han oído hablar de Papillón? Sí, también que lo mandaron a una isla. Y ahí pues no se podía, así era pues, era un destierro completo y la persona ahí moría. Él está en estos momentos ahí, no por nada que él haya hecho, sino simplemente por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a la mayoría de los apóstoles fueron o decapitados o traspasados por flechas o fueron crucificados, o fueron, o sea, les hacían desastres, quemados, muchos murieron quemados, pero él murió en esta isla a una edad de más o menos de 95 años de edad, estuvo en esa zona. De todas formas, Juan se dirige a las siete iglesias que se encuentran en esta zona, y todo el libro se dirige a las siete iglesias de la misma zona que les estoy hablando. Juan comienza con un saludo familiar que todos conocemos. Nos dice lo siguiente, Juan, a las siete iglesias, está en Asia, fíjense lo que dice. Gracia y paz. Las palabras gracia y paz, una es caris y la otra es Irene. Irene es similar a la palabra shalom. La palabra shalom quiere decir paz y prosperidad. Y era un saludo normal que se hacían entre los judíos. Primero, nos hace saber que por la gracia nosotros tenemos absolutamente todo lo que tenemos y sin la gracia no tenemos nada de lo que tenemos. Nosotros tenemos a nuestros hijos, nosotros tenemos nuestra salud, tenemos nuestro trabajo, respiramos, tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Lo que pasa es que nosotros, como cristianos, nos damos cuenta que es por gracia de Dios. Los que están allá afuera creen que es por su propio esfuerzo y porque ellos son muy, muy valientones y pueden hacer todas esas cosas. Tienen su propio plan y eso se llama arrogancia. Tener tu propio plan separado de Dios es arrogancia. Nosotros nos interesa el plan que Dios tiene para nosotros, que es completamente diferente y es un que comienza con la paz y la tranquilidad de Dios. Así comienza. Inicia su saludo con la palabra caris y después a Irene. O sea que la palabra Irene quiere decir paz y prosperidad. Aquí vemos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas y todo lo que ha hecho en nuestra salvación viene por su gracia. Y después tenemos la paz, y que es la palabra Irene, la cual indica el resultado de conocer la palabra de Dios. Tú vas a tener paz cuando tú conoces a Dios. Comienza la paz cuando tú entiendes lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio. El Evangelio no es para que tengas una vida maravillosa, el Evangelio es para que tú recibas la rectitud de Dios y recibas la paga por los pecados que tú has cometido antes de llegar a Cristo. Porque nosotros todos somos pecadores y todos nosotros en nuestra condición merecíamos el infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros y recibimos la rectitud de Dios. Y eso no nos lo puede quitar nadie. De ahí comienza nuestra paz, de conocer que Dios nos redimió a nosotros y tenemos vida eterna en Él. Eso te da una tranquilidad tremenda y ahora estás libre para servirlo. O para no servirlo, si no quieres. Muchas personas deciden no servirlo, bueno, yo tengo la vida eterna, ya me voy de aquí porque tengo mucho que hacer. Eso produce grandes problemas en su propia vida, porque ahora, como hijos de Dios, van a caminar en este mundo, no a través del plan que Dios tiene para su vida, sino a través del plan que ellos mismos tienen para su propia vida, que es un plan finito, es un plan que es temporal, es terrenal, y pierden todo lo que Dios les tiene preparado para la eternidad y para el tiempo. Nosotros tenemos el regalo gratis de la justificación a través de la fe, del regalo de Dios que es Jesucristo, y por eso es que en Romanos 5:1 a nosotros nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la paz que Él está hablando, es la paz y la prosperidad que te va a dar Dios a ti, mental, para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes éramos enemigos de la cruz, teníamos nuestra propia vida, vivíamos como nos daba la gana, hacíamos desastres, pensábamos que estábamos en lo que era bonito y bueno, y resulta que estábamos cometiendo toda clase de pecados y toda clase de injusticias, y mintiendo, y siendo, engañando a los demás y siendo engañados nosotros mismos. Así dice la palabra. Pero una vez que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos esa justificación. Justificados entonces ante los ojos de Dios por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante porque ese es el principio de esta gran paz. O sea que la paz y la prosperidad tienen su fuente última en la Trinidad. En la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre diseñó el plan, el Hijo fue, lo hizo, y el Hijo y el Espíritu Santo enseña el plan a la raza humana. Entonces nosotros entendemos el plan cortesía del Espíritu Santo. Después tenemos a ustedes, que es un dativo de ventaja, a lo cual indica que esto es para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Y me estoy hablando a las siete iglesias, para paz para ustedes. ¿Qué? Si regreso al uno, al versículo 1. Gracias y paz, ¿a quién? A ustedes. A ustedes, para beneficio de ustedes, nos dice la palabra de Dios. Entonces aquí hay un beneficio que nosotros derivamos de la palabra de Dios. Es un dativo de ventaja en el griego, lo cual indica que esto es para nuestro beneficio, para nuestra ventaja. Nosotros tenemos la ventaja en la faz de la tierra. Toda la raza humana que no cree en el Señor Jesucristo está sin la ventaja. La ventaja para nosotros es Jesucristo. O sea que tenemos algo que las demás personas en la tierra no tienen porque no quieren, muchos de ellos no quieren, o porque no se les ha presentado el Evangelio en esos momentos, pero nosotros sí la tenemos y lo sabemos que lo tenemos. O sea que las cosas que están en la carta nos dan la ventaja a cada uno de nosotros. Una deposición es lo que escribe él, o sea que la carta completa del libro Apocalipsis es una deposición que le da a Dios a él para que nos indique a nosotros lo que nosotros tenemos que saber. Es para nuestra ventaja que se hace, es a favor nuestro que está escrito, que no solamente sucede aquí, sino también ocurre cuando leemos el tercer versículo, capítulo 1. Bienaventurado, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora lo sigue dándonos este saludo de gracia y paz a ustedes, la palabra de Dios. Esta es la introducción a esta carta. Después tenemos una cláusula que es muy interesante. Y dice lo siguiente: de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Recuérdense que cuando hablamos de estas cosas nosotros, nos dimos cuenta que se la da Dios Padre, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo se la da a Juan. Y entre eso están los ángeles, que están tomando nota de lo que está sucediendo, porque esto es un evento histórico, es un evento que culmina una fase del conflicto angélico. Fue un evento muy importante. Y él está recibiendo esto. Entonces él dice: gracias y paz a ustedes. ¿De parte de quién? De parte, ¿por qué sabemos? Miren, es muy importante conocer esto porque nosotros sabemos que el que se comunica con la raza humana no es el Padre, sino es el Hijo, ¿verdad? El Hijo es el que se comunica y pues, tampoco nadie ha visto al Padre sino el Hijo. O sea que es algo muy importante. Porque es de parte de él, el Hijo le está dando a Juan la información que esto viene de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? La primera palabra es la preposición griega apo, que quiere decir de parte. Y esto es importantísimo. Mira, aquí viene la parte de la exégesis de la gramática y cómo es que estas cosas funcionan, ¿ok? La palabra es apo. Y esta es una preposición de fuente última. O sea, de la fuente última ¿de dónde emana la preposición? ¿De dónde viene? Es de la fuente última de. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, de la oferta última de algo. Y esto está repetido tres veces entre los versículos 4 y 5. Y les estoy dando esta información para que se den cuenta de que no se está refiriendo a el Señor Jesucristo en esta oportunidad. Aunque se utiliza para el Señor Jesucristo, en esta oportunidad no lo está haciendo. Y la partición triple indica tres diferentes personas. De la fuente D, de la fuente D, de la fuente D. Si fuera una sola persona, solamente fuera de una sola, de un solo Apo. ¿Verdad? Apo y Apo, nada más una sola vez. De la fuente D. O sea, de la fuente del que es, el que era y el que ha de venir. Un solo Apo. Apo, el que es, el que era y el que ha de venir. Coma, separación. Apo después viene de los siete espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5, si ustedes tienen el versículo 5, y de Jesucristo, ahí está el otro Apo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo porque más adelante menciona a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Si este es Jesucristo, y entonces ¿quién es estos siete espíritus? Y después otra vez es Jesucristo, no concuerda. Por eso es que estos Apos son importantes. Apo, de la fuente última de. Aquí vemos que cada una de estas preposiciones que vemos, porque Apo es una preposición, se referiría a la misma persona, pero esta repetición triple se refiere a cada miembro de la Trinidad, que es una introducción trinitaria del que es, el que era y el que ha de venir. Trinitaria en el sentido de que primero es este, del que es, el que era y el que ha de venir, después es este de aquí, y después es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es donde nosotros vamos a penetrar para que ustedes lo vean como tiene que ser. La pregunta obvia entonces es ¿a quién se refiere a la introducción? Se refiere al Padre, a Jesucristo, y a primera vista parece que se refiere a Jesucristo, pero lo que vamos a hacer ahora es ir a ciertos versículos bíblicos que nos hagan saber cómo utiliza Juan estas palabras. Recuerden que el libro de Apocalipsis, aquí vamos a tener 8 veces el uso de cierta palabra en Apocalipsis, 7 veces o 8 veces en Apocalipsis, y nos dejan saber el uso que le da Juan cuando él escribe. Ustedes saben que cada persona cuando escribe tiene preferencia a ciertas palabras. Cuando tú escribes una carta, tiendes a repetir las mismas palabras, porque escribes de cierta manera. Hay otras personas que utilizan otras palabras o tienen un vocabulario más rico y mezclan para decir una cosa, pero por la mayoría de las personas, aunque tengan vocabulario muy rico, llega un momento en que repiten, van a repetir o hacen uso de la palabra para dejar saber un pensamiento, más que cualquier otro. Yo, por ejemplo, no uso más, la palabra más, como una transición. Esto fue lo que sucedió más, pudo haber sucedido otra cosa. Pues yo utilizo el más como cantidad. Es más grande, para comparación, no lo utilizo de la otra manera. O sea, si tú ves mis escritos, tú te vas a dar cuenta que cuando viene ese más, estoy hablando por lo general de una cosa, de cantidad o comparación. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa aquí con el apóstol Juan. El apóstol Juan utiliza ciertas palabras para denotar ciertas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca del Padre. Y van a ver que la palabra Pantocrator, esta palabra de aquí, ¿pan qué quiere decir? No se acuerdan de ninguna línea aérea. Pan American, todo American, todo américo. O el bloque panarábico, panarábico es todo arábico, todo árabe. Y Crator es gobernante. Y habla de qué, de poder. Entonces aquí está el todo poder, el todopoderoso, habla del todopoderoso. Cuando él habla del todopoderoso, siempre está hablando de el Padre. Él utiliza la palabra todopoderoso para el Padre. En sus escritos 8 veces aparece de esta manera. Se lo estoy diciendo para que ustedes cuando vean y empiecen a leer el libro, se van a dar cuenta de que eso es parte de nuestra educación y de nuestra manera de entender la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:8 nos dice entonces lo siguiente. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Cuando dice el Todopoderoso, se está refiriendo nada más y nada menos que al Padre. Pero aquí vamos a ver unas cosas. Los que tienen su Biblia, lean el versículo 1:8 para que se den cuenta de lo que dice. Por ejemplo, esta es la versión de la Reina Valera. Estamos hablando de Apocalipsis 1:8. Sí, léelo.
1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Ok, esa es la misma traducción que tenemos aquí, esta es la del 95. ¿Qué dice la tuya?
Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir.
¿Oyeron eso?
Sí.
¿Qué diferencia tenía esa? ¿Cuál es la diferencia que tiene esa traducción? A ver, léela otra vez para que veas la diferencia.
Soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, es y era y ha de venir.
Ok.
Dice el principio y el fin.
No dice el principio y el fin,
sí.
Y dice el Señor Dios. El Señor Dios, dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea, le pone eso junto con esto y esto, que está bien. El que es, el que era y el que ha de venir. Esa parte se lo tiene. Pues resulta que esa es la mejor traducción. Porque en el griego, dice, ego aimi. Yo soy el alfa. Y el omega. Este es el omega, ¿verdad? No dice el que era y el que ha de venir. ¿Verdad? Ahí no dice. Legei dice. Después dice, el Señor, dice el Señor, Dios, Joteos, el Dios, el Señor Dios. Curios es Señor y Theos es Dios. O sea que en el original se encuentra, Legei dice el Señor Dios, claro está Pantocrátor, está aquí abajo, Pantocrátor, ¿verdad? El Todopoderoso, el que es, este es el verbo eimi, en su configuración, y el que era, y el que ercomenos, el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que la traducción de ella está perfecta, porque simplemente que le sube esto aquí, pero no tiene eso, no le cambia el significado. Nosotros tenemos que llevarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y en algunas de las Biblias les añaden. A veces esa está buena, a veces esta está buena. O sea, de eso depende. La Biblia, esa Dios habla hoy, en el 1:8 de Apocalipsis. Aquí dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Esta traducción, fíjate que se encuentra en el orden exacto, mira. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, puso Todopoderoso después de Dios, que está bien en el español porque sí lo acepta de esa manera. Lo que les quiero dejar saber entonces es que se le ha añadido cosas y se le ha quitado, pero lo que nos interesa a nosotros saber es que cuando habla de Pantocrátor, que es el Todopoderoso, está hablando de quién. ¿Quién es el Todopoderoso? Del Padre. Está hablando del Padre. Y se califica porque está hablando del Padre en este momento. Pero ese no es el único que vamos a ver. Aquí, primero de todo, entonces tenemos la inserción de una parte que no se encuentra en el original, que es el principio y el fin en esta traducción, y la omisión. Por un lado le inyectan una cosa y por otro lado le quitan a Dios Padre. Cuando se habla de Curios o Theos, que es Dios, el Señor Dios está hablando del Padre también. El Señor Dios es el Padre. O sea que no se encuentra en el texto crítico, en el texto bizantino, el cual es el de la mayoría. Ustedes saben que hay como 5,000 de estos pergaminos, los pergaminos más importantes. Y esto, yo les he dado clase a ustedes de esto anteriormente, de cómo se llega al canon de las Escrituras. Pero en estos pergaminos, que son los más apegados a la verdad, no se encuentra ninguno de estas adiciones o sustracciones que ellos hicieron. Y también aquí en la versión Reina Valera omite el nombre de Dios. Pero claro está que en el Nuevo Testamento se refiere a Dios Padre. O sea que la frase indica que es Dios Padre. Apocalipsis 1:8, entonces, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, ahí está la traducción correcta, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está la traducción exacta como está en el original. Y si ustedes pues, en su Biblia, eliminen lo que no es. Lo pueden hacer, lo pueden marcar su Biblia y eliminan las cosas que no corresponden porque ¿para qué la van a tener si no corresponden? Aquí tenemos la misma frase que vimos en el versículo 4. En el versículo 8 es la misma frase que se ve en el versículo 4. Otra cosa interesante es que antes del versículo 8, que es el que estamos viendo en estos momentos, en el versículo 7 Juan habla de la venida de Cristo, en la segunda venida. O sea que si echamos para atrás un versículo, que es el 7, he aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá, y todos los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se levantarán por causa de él. Sí, amén. Entonces, fíjense que aquí esto culmina con un punto que termina la oración completa. Y en la próxima frase, que es el versículo 8, comienza un nuevo párrafo en el griego. Eso es un párrafo, o sea, un nuevo pensamiento. Pero nosotros tenemos la tendencia a unir los dos y decir, como dice el número 7, dice, de aquí viene con las nubes, todo el ojo lo verá y todos los días en los, sí, amén. Entonces en la próxima dice, yo soy la fe y la omega, dice el Señor Dios, el que es el que era, el que era, el todopoderoso. Entonces tiene la persona tiene la tendencia de poner esto junto con el versículo anterior, pero son separados completamente y nos damos cuenta de esto debido a el asunto de que es el todopoderoso. Entonces, es obvio que aquí se está hablando del Señor Jesucristo en el versículo 7. Aquí se está hablando del Señor Jesucristo. Es obvio, el que traspasaron, ya saben quién es el que traspasaron. Y todos los verán. Estamos hablando, aquí se está hablando de nuestro Señor Jesucristo sin duda alguna. El próximo versículo comienza un nuevo párrafo. La tendencia es de asociar con el versículo anterior que habla de Jesucristo. Y de hecho en el versículo 11, cuando Jesucristo se le aparece a Juan en la isla de Patmos, está hablando, y aquí sí ven el título de nuestro Señor Jesucristo como debe ser. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.